Comienza COPE Nazarena. De lunes a jueves, en COPE más Murcia, les contaremos todo lo que rodea a un evento declarado de interés turístico internacional, la Semana Santa de Murcia. Las voces de sus protagonistas, nuestra música pasional, todos los actos previos a las procesiones y la figura de la mujer nazarena estarán presentes en este programa. En COPE más Murcia, vive nuestra Semana Santa.
15 minutos pasan de las 7, tercer programa de COPE Nazarena en este miércoles 4 de marzo, miércoles de cuaresma. María José Hernández, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, encantada de estar aquí un día más y con muchas novedades que les vamos a traer y muchas historias para conocer que merece la pena que se queden.
Pues claro que sí, buena música como siempre y además pues vamos a tener, hoy vamos a tener por ejemplo pintura. ¿Qué importante es la pintura en la Semana Santa de Murcia, María José?
Pues sí, todo tipo de arte es fundamental y bueno, vamos a conocer muchísimas cosas que están haciendo y que no paran de organizar nuestras cofradías de Murcia, numerosos actos y vamos a intentar, por supuesto, darle cobertura a todo lo que podamos.
También vamos a tener, lógicamente, bueno, pues un invitado de excepción que nos va a hablar además de un tema muy interesante que está relacionado, lógicamente, con todo lo que tiene que ver con los pies.
Uh-huh. Una investigación muy interesante que nos van a contar todos los detalles ahora mismo, pues en nada, su protagonista.
Y tendremos, como siempre, una procesión de la que hablaremos para que nos cuenten novedades, todo lo que tiene que ver en torno a la procesión de la fe, porque vamos a contar con su presidenta en directo, con Luisa Rodríguez Teso, bueno, con todos en directo, pero con Luisa Rodríguez también estará aquí con nosotros. Y hablaremos de los actos previstos, porque cada vez hay más actos cara a estas próximas horas dentro de lo que es la agenda cofrade. Y muchísimas sorpresas más. Pero lo primero es hacer un pequeño alto en el camino, lógicamente, para escuchar unos interesantísimos consejos y enseguida entramos en materia.
Estás escuchando COPE Nazarena en el 100.6 de FM.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y ahora para ofrecer el servicio más completo incorporamos corte láser de tubo. HJL 968 80 20 44. Estamos en Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla. HJL, soluciones precisas para el mecanizado de chapa.
Porque tu salud nos importa, Escúchame cuenta con dos centros audiológicos en Murcia diseñados para ti. Escúchame, expertos audiológicos que cuentan con los sistemas más avanzados del mercado que se adaptan a tus problemas de audición. Nuestros audífonos son tan discretos que solo tú sabrás que los llevas. Entra en escúchameaudiología.es y vive la vida con los cinco sentidos.
Ya huele a procesiones, a playa y a esos días que tanto te mereces. Y como llevamos muchos años a tu lado, en el Centro Comercial Atalayas sabemos lo que necesitas para que no te falte de nada. Alimentación, gimnasio, moda, complementos y tranquilidad. Centro Comercial Atalayas, esta Semana Santa, a tu lado.
Oye, qué guapa estás.
Claro, me he puesto lentillas. Ya no me paso el día buscando las gafas.
¿Y cómo te has animado?
Porque en Óptica Constitución tienen una promoción buenísima. 6 meses de lentillas con 2 líquidos por 50 euros.
¿Y dónde está Óptica Constitución?
En Avenida Constitución, esquina con calle Lepanto. Ah, y tienen gafas de sol de las mejores marcas con un 60% de descuento.
Padre, ¿sabes cuál es mi regalo?
Preguntó el joven Lemur.
Dime, hijo mío.
Respondió su papá.
El regalo soy yo, papito. Pasaré tiempo conmigo. Te quiero, hijo.
Olvida lo material y en el Día del Padre elige tiempo y diversión al estilo Terra Natura con actividades para toda la familia. Del 19 al 22 de marzo, 18 euros adultos y 14 niños y senior. Terra Natura Murcia, más de lo que imaginas muy cerca de ti.
Estás escuchando COPE Nazarena en el 100.6 de FM.
We'll be right back.
Ya saben que en COPE Nazarena queremos acercarles a sus hogares toda la actualidad de nuestra Semana Santa y para ello les vamos a hablar de una reciente investigación sobre la antropometría de los pies de nuestras imágenes procesionales. Para contarnos las conclusiones que se presentaron este pasado lunes en un acto organizado por el Cabildo Superior de Cofradías, tenemos con nosotros a uno de los investigadores. Él es Álvaro Carmona y lo primero, como no, saludarle. Buenas tardes.
Buenas tardes, María José.
Eres profesor e investigador en la UCAN y has hecho un trabajo fantástico que antes de nada felicitarte también por la repercusión que está teniendo en los medios.
Muchas gracias. Bueno, ese es un trabajo conjunto junto a José Antonio Berná, que es profesor también del Departamento de Podología, junto a Nolasco Alcántara, que es licenciado en Bellas Artes, y también con el asesoramiento de Juan Antonio Fernández Labaña, que es un nombre muy reconocido en la conservación de imágenes aquí en la región de Murcia.
Pues ha sido una felicitación conjunta para todos porque ha sido un trabajo desde luego fantástica. Y yo antes de comenzar me gustaría que nos contases cómo nace este estudio y con qué objetivo comienza esta investigación.
Bueno, pues todo esto viene antes de que estuviésemos en la UCAM, porque tanto el profesor Berná como yo traíamos esa inquietud, ¿no? Saber cómo eran los pies de las imágenes procesionales. Yo soy de Sevilla y, bueno, es una ciudad como aquella tan grande, ¿no? Con tanta tradición, iba a ser un poco difícil llevar a cabo este trabajo. Él también lo había pensado, lo que pasa es que nosotros, por el tema de la acreditación en la universidad y por las tesis, pues tiene que ir muy relacionado con la ciencia y esto está todavía en un limbo un poco que no se sabe dónde está, ¿no? Entonces, son dos años de trabajo interesantísimo en los que traíamos un preámbulo, una reflexión de varios años antes, y realmente ha sido todo muy sencillo porque con la ayuda del Cabildo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Murcia, que se han portado con nosotros, yo no tengo palabras, las puertas que han abierto, la capacidad que han tenido de ser sensibles con este proyecto en tres veces solamente, en tres largos días que hemos dedicado a esto, y luego con toda la reflexión y todo el trabajo de estadística hemos llevado a cabo un trabajo que lo quiero decir, ya lo voy a decir muchas veces en esta entrevista, que es para poner en valor la imaginería procesional murciana. El 2 de marzo, que fue antes de ayer cuando se presentó esta investigación, hacía 237 años que se había muerto Francisco Salcillo, así que él quiso que el 2 de marzo también se hablara de su obra.
¿Qué artistas se han investigado en este estudio?
Bueno, pues hay cuatro artistas fundamentales. Es una imaginería procesional, por lo tanto se quedan fuera tallas conventuales y que no forman parte de la Semana Mayor de la ciudad de Murcia. Son Nicolás de Busi, Nicolás Salcillo, Francisco Salcillo y Roque López. Nombres propios, ilustres, y que nunca mejor dicho, Murcia parece ser que en el envés de su nombre tiene escrito esos cuatro nombres también.
Las conclusiones son muy interesantes, cuéntanos, porque es un estudio pionero, como decíamos, y bueno, dinos más o menos, resúmenos un poquito, qué es lo que habéis concluido.
Es un estudio científico. Nosotros hemos querido poner encima de la mesa, pues tanto a Fernández Labaña como a cualquier artista que están en la datación de las imágenes, que están, porque al final las fechas y los nombres van cambiando a lo largo de la historia, y nosotros a través de método científico, a través de pruebas clínicas analíticas, lo que hemos intentado es saber cómo eran los pies de estas imágenes procesionales. Evidentemente el nombre de Salcillo se puso encima de la mesa muy pronto y hay un patrón, existe un patrón de normalidad. Eso significa que se repite casi siempre los pies, las mismas cosas. ¿Qué son? Pues al final es que tiene un pie normal, que no es ni cabo ni plano, es un pie que tiene los dedos en garra, un quinto dedo insuficiente, que es un modelo artístico, pero que también nos quiere decir que bebían de las fuentes. Al final todo va conducido a que había modelos naturales, pero que también tienen un estudio anatómico impresionante a través de grabados, de maniquís, de vaciados en barro, y que, bueno, pues al final, fíjate, la longitud es de una media de 25 centímetros, que corresponde entre un 39 y un 41 de pie actualmente. Y la pregunta es, ¿por qué aparece casi siempre el juanete en el primer dedo? ¿Por qué lo pone? Está claro que en aquellos modelos naturales de la huerta de aquellos tiempos, como igual que aparece el moreno en los sayones, igual que aparecen muchas cosas, tiene que ver con lo que ellos veían. Por lo tanto, los pies son un rasgo, son realmente
un trazo. Es un reflejo, ¿no?, del momento social.
Un trazo de la historia, y hay que echarle cuenta a los pies. Las imágenes están hechas para ir encima de los pasos. Nunca nos fijamos en los pies, pero hay que hacer un estudio pormenorizado. Las manos son importantes, sí. La cara más, pero los pies también.
Sí, es cierto, porque es verdad que las manos sí resaltan mucho y sí nos fijamos, pero en los pies era algo que...
Es muy importante. Este Viernes Santo, en el paso del trono del prendimiento, fijémonos en San Pedro, porque es el que tiene el pie más grande para reflejar la fuerza. Lo pone delante para decirnos que al final cómo puede caer la fuerza de uno sobre otro, y al final está Jesús diciéndole: Pedro, quien a hierro mata, a hierro muere.
¿Tendrá continuidad, Álvaro, este estudio?
Bueno, pues lo que estamos buscando son socios, colaboradores de viajes, instituciones, agencias, porque bueno, la UCAN, a la que le agradecemos mucho su disponibilidad, nos ha puesto la logística, y nosotros lo que queremos es expandir esto a la región de Murcia, trabajar en otras ciudades con muchas más personas, con una visión mucho más holística, porque está claro que esto tiene que tener mucha más progresión. Así que lo siguiente es región de Murcia.
Muy bien, ya casi por último, eres sevillano y yo quería preguntarte, y eres un amante de la Semana Santa, y quería preguntarte, fuera de micro, me contabas, bueno, tienes 31 años y que llevabas más de 100 pregones a tus espaldas.
Así es.
¿Cómo se hace?
Bueno, pues desde el año 2010, y esto es como todo, pues empiezas dando uno, dos, hasta que en el año 2016 ya acabé dando 15 en un año. A partir de ese momento, no solamente en Andalucía, sino en bastantes partes de España. Y bueno, el año pasado fui pregonero del Rocío de Murcia, del 25 aniversario. Y bueno, para mí es un honor, ¿no? Hay algo más bonito que hablar de Dios, ¿no? Delante de mucha gente. Ha habido veces que ha habido 1.500 personas delante, otras veces que ha habido 30, pero creo que nosotros también somos parte de esa frase que dice: id y predica del Evangelio, ¿no? Entonces, prediquemos el Evangelio de forma que la gente se entere y que la gente, pues, desgraciadamente, en estos tiempos donde Dios está muy lejos, esté Dios cada vez más cerca.
Más cerca, además, siendo joven, es una forma de evangelizar, como tú nos decías, y acercar también, quizá, pues, siendo joven, a los más jóvenes, ¿verdad?, a que vengan y disfruten de nuestra Semana Santa y de nuestras procesiones.
Efectivamente, este sábado tengo la oportunidad de estar en la Hermandad de la Caridad, con esa reflexión ante el Cristo de la Caridad, la he titulado ¿Dónde está el Señor que no te veo?, ¿no? ¿Dónde está, Señor, que no te veo? Porque soy al final un profesor que echamos mucho de menos a Dios en las clases, a Dios en la calle, a Dios en las casas, y sobre todo decirle a la gente que Dios, pues, realmente es uno más de la familia, ¿no? Entonces, veamos, nos dedicamos a hacer que veamos al Señor, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una parte imprescindible, que es, con su testimonio, hacer que los demás también puedan creer un poquito más.
Pues felicidades por esta misión tan importante que tienes, Álvaro Carmona. Muchísimas gracias por venir a Cope Nazarena.
A vosotros, y enhorabuena por el programa.
Estás escuchando Cope Nazarena en el 100.6 de FM.
A todos nos gusta la calidad, el sabor de lo bueno. Que lo que servimos en nuestra mesa tenga sabor, color, mucho alimento y calidad. Y eso es lo que nos ofrece la Niña del Sur. Pizzas, mini pizzas, pan pizza, bases y hojaldres para toda la familia. Solo con ingredientes naturales, sanos y nutritivos. La Niña del Sur come bien, vive más y mejor. Búscalas en la sección de congelados de tu supermercado habitual.
El agua de su comunidad, el agua de su piscina, el buen funcionamiento de su descalcificador. Para que todo ello funcione al máximo rendimiento, depende de algo tan importante como la sal. Sal que lleva a su domicilio Comercial Salinera Murciana, en antigua carretera de Beniaján 180, Murcia. Sal industrial, sal alimenticia, sal marina natural, sal en pastillas, sales húmedas. Comercial Salinera Murciana.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa, y ahora, para ofrecer el servicio más completo, incorporamos corte láser de tubo. HJL 968-802044. Estamos en Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla. HJL, soluciones precisas para el mecanizado de chapa.
Ya huele a procesiones, a playa y a esos días que tanto te mereces. Y como llevamos muchos años a tu lado, en el Centro Comercial Atalayas sabemos lo que necesitas para que no te falte de nada. Alimentación, gimnasio, moda, complementos y tranquilidad. Centro Comercial Atalayas, esta Semana Santa, a tu lado.
Este es tu momento de descanso. Es tu momento de Sicón. Porque dormir bien es importantísimo, Descanso de Sicón. Somos fabricantes de todo tipo de colchones, somieres, canapés y almohadas. Descanso de Sicón. 20 años velando por el descanso de nuestros clientes.
Solo en tu tienda de descanso habitual.
Estás escuchando Cope Nazarena en el 100.6 de FM.
Ay, 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 ay. los pinceles al lienzo.
Ole, 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 qué bien canta Miguelito Poveda. Yo le llamo Miguelito porque como le conocí cuando ganó la lámpara minera, hay confianza. Le escuché en el mercado, en la antigua plaza de Abastos, en el mercado de Abastos de la Unión, afónico, hace unos 7 años más o menos. Pidió disculpas y afónico, vamos, no veas cómo cantaba.
Era impresionante.
Esta saeta es impresionante. Y la queremos dedicar a todos los cofrades de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, porque tenemos con nosotros, María José, a la actual presidenta, buena amiga de esta casa, Luisa Rodríguez Teso, a la cual saludo, vamos, afablemente, no lo siguiente. Buenas tardes, Luisa.
Hola, buenas tardes, Pedro, y buenas tardes, María José. Es que estoy en mi casa.
Exacto.
Esta tarde estoy en mi casa.
Y al que ha sido durante mucho tiempo presidente de esta cofradía, Juan de Dios y Rogel Payá, ¿qué tal estamos, hombre?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Por supuesto. Si te parece, empezamos un poco por ti, ¿no? Recordar esos años anteriores, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo podrías calificar la evolución de la cofradía cuando tú la cogiste a lo largo de los años de tu mandato? Porque se han hecho cosas importantes.
Sí, bueno, ha cambiado en lo esencial, no, porque creo, claro, yo soy totalmente subjetivo a la hora de hablar de la procesión de la fe, creo que en lo sustancial no ha cambiado, pero evidentemente se ha ido creciendo, se han ido incorporando partes de la procesión que en un principio no estaban ni pensadas. Caso de la Virgen, por ejemplo, Santa María de los Ángeles, en ningún momento, en el momento que se pensó en la formación de la cofradía, jamás se pensó que podíamos sacar dos pasos. Bueno, pues más o menos, a trancas y barrancas, con dificultades, llevamos dos pasos. Y yo creo que vamos por buen camino y mejorando poquito a poco, ya digo, incorporando cosas, pero sin pasarnos, este es mi punto de vista, sin pasarnos demasiado y dejar que el espíritu de la cofradía prevalezca siempre sobre cualquier cosa que nos pongan, que alguien o que nosotros mismos queramos meter.
Luisa, novedades este año, ya hablamos del presente, va a salir esa procesión, estoy convencido, como todas las de la Semana Santa, ese sábado de pasión. Cuéntanos un poquito, porque hablabas de que la novedad principal radica en el titular.
Sí, la novedad principal es que se ha hecho una restauración que era muy necesaria, que ya se venía contemplando desde hace unos años, de reforzar y rehabilitar o retomar un poco el arreglo del trono de nuestro titular, del Santísimo Cristo de la Fe. Bueno, se han cambiado las varas, se han hecho metidas por dentro del paso, que parece que es más cómodo y es más seguro, se han cambiado las ruedas que llevaba en el momento en el que se traslada y las patas estaban un poco mal también, se ha cambiado también la estructura de fuera, porque antes tenía una estructura más plana, con una subida, y ahora se ha hecho en como un calvario, más parecido a otros tronos que salen aquí en la ciudad de Murcia. Básicamente ha sido eso, nos falta terminar esa reforma con la, diríamos, el embellecimiento, pero como no ha habido presupuesto, pues ya lo habíamos hablado con el tronista y hemos hecho hasta donde hemos podido.
Pues muy bien, oye, una novedad muy interesante.
Yo quería preguntarle, su primera Semana Santa, su primera Cuaresma, ¿cómo la está viviendo?
Pues encendida, muy nerviosa, quiero que salga todo muy bien, porque la trayectoria ha sido muy buena, porque son 20 años que pesan mucho, porque no quiero fallar a nadie, no quiero fallar a Juan de Dios, no quiero fallar a mis hermanos cofrades, y quiero que todo lleve una continuidad con, como él ha dicho, con ciertas cosas que hay que cambiar o que hay que mejorar, o quizá incluso incluir algunas cositas, pero vamos, la esencia sigue siendo la misma. Entonces quiero que se note que que hay un cambio, pero que esencialmente seguimos siendo los de marrón, los de la fe, los franciscanos, los que no damos caramelos, todas esas cosas las mismas. Uh-huh. Y bueno, que todo salga muy bien. Entonces estoy muy pendiente de todo. Soy novata absolutamente, aunque yo llevo los 20 años también en la cofradía y siempre he estado colaborando en las tareas que se me han pedido, pero no es lo mismo. Es una responsabilidad tremenda. Espero y deseo que con el paso del tiempo la responsabilidad sea un poco más suave, porque si no, no evolucionar en positivo.
No, vamos a ver, yo hablo por mí, la responsabilidad es la que es siempre. Lo que pasa es que, claro, la experiencia te va tranquilizando en ciertos aspectos y te van poniendo muy nervioso en otros, que no se sabe nunca cuáles son. Porque esto es así, hay previstos. Hay imprevistos previstos, pero hay imprevistos imprevistos de verdad. Y a veces es peor el imprevisto previsto que el otro.
Sí, sin lugar a dudas.
Porque el viento, hubo un año que estuvimos pensando en no salir por el viento. Vale, eso es un imprevisto imprevisto. Haces lo que puedes. Uh-huh. Pero cuando,
ahí contra eso no contra se puede no se puede competir, nada.
Pero hay a veces te surgen imprevistos que dices, uy, que viene. Y eso es lo que te...
Pues eso todo junto, en estos momentos.
Luisa, para que la gente lo sepa, en dos minutitos, ¿cuáles son los actos más destacados de la Cuaresma? Que quiero que la gente los conozca.
Pues mira, empezamos mañana nuestro triduo. En esa celebración de la Eucaristía de mañana haremos un reconocimiento a mi antecesor, a Juan de Dios. Va dedicada un poco especialmente a él porque creo que se lo merece, de verdad, con todo el corazón. El viernes también tenemos el segundo día de triduo y en él celebramos al terminar la Eucaristía un viacrucis precioso dentro de la iglesia, que es muy íntimo, muy bonito y además cada vez viene más gente porque se corre la voz de que bueno, es una celebración muy especial. Y el sábado terminamos este triduo dedicado a la Virgen, a Santa María de los Ángeles, y bueno, pues también es especial porque se dedica todo el tiempo a ella, en las rogativas y bueno, y las oraciones. Y quería también decir que el del viernes va dedicada a la Eucaristía a una hermana que ha fallecido hace pocos días, joven, Lola García, y bueno, va todo nuestro sentimiento, nuestro cariño para ella, que estará viéndonos en algún sitio, estamos completamente seguros, y desde luego para su familia.
Pues ahí están esos actos. Itinerario no cambia, 30 segundos no, ¿verdad?
El itinerario es el mismo, tenemos la presentación de la revista el día 17 de marzo, y todo lo demás, como ha dicho Juan de, igual.
Bueno, yo también hago un llamamiento rápidamente a la gente que quiera entrar en la familia de la fe. No sé si hay lista de espera, cuéntanos. Aunque sea...
Nosotros tenemos la puerta abierta para todo el que venga. No tenemos listas de espera, no hay que hacer ninguna cosa especial, simplemente ponerse de acuerdo con nosotros. Tenemos un teléfono de la cofradía, una página web. A través de ahí contacta con cualquiera de nosotros de la junta directiva, presenta unos papeles y no hay problema. Y en cuanto al sitio de la procesión, nosotros de momento no tenemos sitios asignados, ni hay personas que por el tiempo que llevan tienen derecho a ese sitio. Bueno, somos un poco abiertos en todos esos sentidos. Entonces, cualquiera que desee practicar la religiosidad popular, que quiera salir por las calles de Murcia vistiendo de fraile, de nazareno, de franciscano, dándolo todo y llevando a nuestro maravilloso Cristo de la fe y a Santa María de los Ángeles a enseñárselo a todo el mundo, en nuestra manera particular de desfilar, tienen las puertas abiertas y puede contactar.
Muchas gracias, de verdad, por estar en Cope Nazarena y un placer. Y seguiremos muy de cerca esa procesión que retransmitiremos aquí en los micrófonos de Cope más Murcia. 38 minutos, ¿eh?
Ha sido un placer hablar con ella y ya saben que siempre una mujer que llegue al cargo de presidenta, pues es la igualdad, ¿no? Lo que siempre estamos diciendo.
Que está en buenas manos.
Está en buenas manos.
Lo sabemos. Gracias. 38 minutos sobre las 7. Seguimos en Cope Nazarena.
Estás escuchando Cope Nazarena en el 100.6 de FM.
Padre, ¿sabes cuál es mi regalo?
Preguntó el joven lémur.
Dime, hijo mío.
Respondió su papá.
El regalo soy yo, papito. Pasaré tiempo conmigo. Te quiero, hijo.
Olvida lo material y en el Día del Padre elige tiempo y diversión al estilo Terra Natura con actividades para toda la familia. Del 19 al 22 de marzo, 18 euros adultos y 14 niños y senior. Terra Natura Murcia, más de lo que imaginas muy cerca de ti.
Oye, qué guapa estás.
Claro, me he puesto lentillas. Ya no me paso el día buscando las gafas.
¿Y cómo te has animado?
Porque en Óptica Constitución tienen una promoción buenísima. 6 meses de lentillas con 2 líquidos por 50 euros.
¿Y dónde está Óptica Constitución?
En Avenida Constitución, esquina con calle Lepanto. Ah, y tienen gafas de sol de las mejores marcas con un 60% de descuento.
qué importante es tener cerca gente que te escuche y te entienda. En Centros Auditivos La Flota estamos especializados en el cuidado de la audición y adaptación de audífonos con más de 20 años de experiencia. Centros Auditivos La Flota, porque para oír bien no hay excusas. Revisión auditiva gratuita. Solucionamos tus problemas de audición. Centros Auditivos La Flota en Murcia, Avenida Juan de Borbón 8 y en Alcantarilla, calle Pintor Velázquez 17A.
A todos nos gusta la calidad, el sabor de lo bueno. Que lo que servimos en nuestra mesa tenga sabor, color, mucho alimento y calidad. Y eso es lo que nos ofrece la Niña del Sur. Pizzas, mini pizzas, pan pizza, bases y hojaldres para toda la familia. Solo con ingredientes naturales, sanos y nutritivos. La Niña del Sur come bien, vive más y mejor. Búscalas en la sección de congelados de tu supermercado habitual.
El agua de su comunidad, el agua de su piscina, el buen funcionamiento de su descalcificador. Para que todo ello funcione al máximo rendimiento, depende de algo tan importante como la sal. Sal que lleva a su domicilio Comercial Salinera Murciana, en antigua carretera de Beniaján 180, Murcia. Sal industrial, sal alimenticia, sal marina natural, sal en pastillas, sales húmedas. Comercial Salinera Murciana. Estás escuchando COPE Nazarena en el 100.6 de FM.
Bueno, pues es un placer continuar aquí en COPE Nazarena, María José, para hablar además de una interesantísima conferencia que yo recomiendo a todos los amigos de COPE Murcia que acudan, porque van a aprender muchísimas cosas, ¿verdad?
Pues sí, les vamos a presentar a la siguiente protagonista de COPE Nazarena. Ella es Concepción de la Peña, ella es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y, como tú dices, Pedro, nos presenta este lunes una conferencia sobre Inés Salcillo titulada Una mujer en el taller de escultura, un evento que organiza la Real Academia de Cirugía de la Región de Murcia y la Asociación Liceum de la Ciencia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí.
Te conocen los amigos y familiares, vamos a hacerlo por Conchita, para que a partir de ahora te llamemos Conchita, ¿no?
Sí, me llaman, sí, mis amigos me llaman Conchita, sí.
¿Dónde va a ser esa conferencia?
Va a ser en el Salón de Actos de la que comparten la Real Academia de Medicina y la Real Academia Alfonso X el Sabio.
Uh-huh. Exactamente, lo digo, el lugar para que la gente acuda, ¿qué calle es?
Es detrás del Museo Arqueológico, uh-huh, en la Plaza Preciosa.
Ah, muy bien, bonito sitio, bonito entorno. María José, figura, hablamos de Inés Salcillo. ¿Quién era Inés Salcillo? Vamos a entrar un poquito en materia.
Pues Inés Salcillo era hermana de Francisco Salcillo, la menor de las hermanas, detrás de ella estaba Patricio Salcillo, y cuando se muere Nicolás Salcillo ella tiene 10 años y Francisco tiene 20, que es el que asume la dirección del taller paterno.
El papel de la mujer en aquel tiempo, por lo que sabemos de Inés Salcillo, estaba como muy invisible y bueno, ya ha trabajado activamente en el taller hasta que se casó, o sea que ha tenido un papel muy importante dentro del arte también barroco.
Yo creo que ella y muchísimas mujeres trabajaron en los talleres, algunas veces ayudando en lo que eran las tareas artísticas y en otras, pues en labores de gestión, en la compra de materiales, con toda seguridad. Ella no fue, o sea, ella no alcanzó el grado de maestra, por tanto no podía ejercer la profesión porque no llegó a serlo, ni tampoco podía asumir encargos. Pero es cierto que sí tuvo un papel muy relevante en el taller porque fueron años muy difíciles cuando se muere Nicolás Salcillo. Francisco tiene 20 años y el año 27 y su mujer se queda viuda con 7 hijos. Entonces, el panorama era diferente, el que asume Francisco Salcillo, que el que tenía su padre, porque el que tenía su padre no tenía taller, pero en cambio su mujer tenía una dote considerable. Sin embargo, Francisco Salcillo tenía un taller, pero tenía muchas deudas y que buscarse un poco la vida. Y también es importante, por ejemplo, ver que Nicolás Salcillo le enseña el oficio de escultor a Francisco y a José, que José ha pasado muy desapercibido porque se muere muy joven, con 33 años, y él sí es maestro. Y sin embargo, Francisco Salcillo lo que hace es enseñarle a que le ayuden en el taller a sus dos hermanos pequeños. Es que son pequeñísimos cuando se muere su padre. Por un lado a Inés y por otro lado a Patricio. Claro, ¿qué hacen? Pues hacen, según nos dicen las fuentes, por eso es seguro que trabajan en el taller, porque quienes lo están explicando son aquellos que conocieron a la familia Salcillo, por ejemplo Luis Santiago Vado, ¿no? Entonces te dice que está trabajando en el taller y pues leo textualmente, la primera juntaba a las habilidades propias de su sexo, no solo las de dorar, dibujar y modelar, sino también encarnar las estatuas que ejecutaba su hermano don Francisco. Es decir, que,
o sea, que era un artista, claro, era un artista un poco invisible.
Efectivamente, yo creo que como tantas mujeres, pero en este caso es cierto que no es que nos lo imaginamos. Es posible que a lo mejor su madre, alguna de sus hermanas. Y otra cosa que me pareció muy significativa al ir rastreando todos los documentos que pude encontrar, es que ella aprendió a leer y a escribir. Y sus hermanas, no todas sus hermanas sabían. Alguna de ellas aprendió con posterioridad y la que entró monja capuchina también. Pero ni su madre sabía, pese a que tenía una condición social buena, ni y ella luego fue cosa de Francisco Salcillo. Francisco Salcillo formó a sus dos hermanos pequeños de manera distinta, como se habían formado aquellas hermanas suyas, que no que estaban en la casa familiar, porque claro, hasta que se muere el padre y luego están muchos años hasta que se muere el hijo, luego se muere la madre, luego se casa Salcillo y luego se casa ella. Ya Sánchez Moreno, en la su tesis doctoral que hizo y que publicó en el año 1945, dio muchísimas referencias sobre ella, familiares, sobre su vida, y al final es que la obra y la vida van muy relacionadas, muy muy relacionadas.
¿Qué hubiera sido la pregunta? ¿Qué hubiera sido de Inés en este caso si a lo mejor Francisco Salcillo, estoy hablando de metáforas, de hipótesis, lógicamente, le hubiera dicho, bueno, pues, no sé, haz alguna imagen, haz alguna escultura, yo te ayudo? Es una metáfora que yo me pongo en esa época, ¿no? Haberla tenido como discípula, incluso, el término es discípula. ¿Podríamos haber tenido una gran escultura?
Discípula sí era.
Sí, pero me refiero a la hora de tallar, de hacer las imágenes.
Ella tallar no tallaba, pero también hay que pensar que hay más mujeres pintoras que escultoras. ¿Por qué? Porque en el fondo trabajar la madera, el esfuerzo físico, no era en aquella época excesivamente decoroso para una mujer. Es cierto que hubo escultoras como Luisa Roldán.
Que no firmaban ellas.
Ojo, y de cámara. Fue escultora de cámara.
Sí, claro. Y de Carlos II y de Felipe V.
De Carlos II y Felipe V, sí.
Efectivamente.
El famoso ángel de las servitas.
Yo no creo que ella hiciera las imágenes, y volviendo a la pregunta, pero era muy importante la labor que realizaba, porque no todos los escultores en sus talleres acababan las imágenes. Terminar las imágenes, importantísimo. Porque un acabado que no esté en condiciones repercute sobre una buena obra.
Totalmente.
Entonces, Salcillo era consciente de que esas labores y esos detalles eran importantes. Ahora, que fuera discípula, sí, en una parte, pero escultora no era, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Concepción, por acercarnos la figura.
Conchita.
Bueno, Conchita, por acercarnos la figura de Inés Salcillo, que ha sido, como vemos, una gran artista en la imaginería española y un tanto invisible, y bueno, el próximo lunes la podremos conocer un poquito mejor.
Muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista, por la difusión y pues, también un poco por contribuir a que Inés Salcillo pues sea más conocida.
La mujer en la Semana Santa de Murcia es fundamental en este programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Queda un minuto para llegar a las 8 menos 10 y conocemos con María José la agenda.
A las 8 horas, Santa Misa de apertura del 25 aniversario de la Hermandad de Getsemaní en la Iglesia de San Antolín, Cofradía del Perdón. A las 8 y media, solemne triduo al Cristo de la Caridad, Iglesia de Santa Catalina, Cofradía de la Caridad. Y a las 8:45, mesa redonda en la que participarán el escultor de la imagen de Jesús en Getsemaní, José Hernández Navarro, el cabo de Andas Ángel García Gómez y Antonio González Quirós. Será en el Centro García Alix, Cofradía del Perdón.
Y con la agenda terminamos, María José.
Y nada, ya por último, felicidades, Pedro, que es tu cumple.
Pues gracias.